Ganó Vélez en Liniers 1-0 sobre Instituto con el gol marcado por Lanzini. Más temprano en Mendoza, Gimnasia Mendocino con gol de Módica derrotó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. 21-15, dos encuentros que van a marcar los últimos dos partidos de la jornada. En el Ciudad de Vicente López, Platense recibiendo a Unión de Santa Fe. Y en Parque Patricios, Huracán ante Banfield. La primera fecha del clausura, recordemos que comenzó en la jornada de ayer con el triunfo del último campeón, Belgrano de Córdoba, que derrotó 2-1 a Rosario Central. En Junín ganó Argentinos Juniors 3-2 sobre Sarmiento. Y en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Aldo Civi empataron 1-1. La fecha continúa en el día de mañana con estos encuentros. 14:45 en Río Cuarto, Estudiantes ante Tigre. 17 horas en el Coloso del Parque, Newell's recibiendo a Talleres de Córdoba. 19:15 en el Monumental, River ante Barraca Central. Y 21:30 en la Fortaleza, Lanús ante San Lorenzo. El domingo culmina la primera fecha con tres partidos. 15 horas en el José Fierro, Atlético Tucumán recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza. 17:15 en el Estadio 1. Desde las 16, la transmisión de la radio pública, Estudiantes de La Plata recibiendo a Independiente de Avellaneda. Y 19:30, Deportivo Riestra ante Boca Juniors. La tabla dice que en el grupo A, el líder es Gimnasia de Mendoza con 3. Segundo está Vélez, también con 3 unidades. Con una unidad está Defensa y Justicia. En tanto, en el grupo B, el líder es Argentinos Juniors, que tiene 3. Belgrano de Córdoba también tiene 3, al igual que Racing, que tiene 3. Cuarto está Aldo Civi con una unidad. Recordemos que en tanto en el grupo A como en el grupo B, los 8 primeros clasifican a los octavos de final.
Este viernes a domingo, aprovecha. Mayonesa Natura por 950 gramos, 4.999 pesos. Suavizante Downy para ropa por 350 mililitros, 2.799 pesos. Jabón líquido Dab original por 90 gramos, 1.549 pesos. Vigencia del 24 al 26 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvemos al estadio de Racing. Aquí ha ganado la Academia 2-1. Fue derrota de Gimnasia por este resultado al que les refiero. Me quedé con la jugada del penal pensando cuál habrá sido la observación de Paleta en el VAR para entender que esa jugada no es penal. ¿Habrá entendido que el contacto no fue lo suficientemente brusco? ¿Habrá entendido que el puntapié fue más un roce que un golpe? Estoy tratando de entender algo que para mí es inadmisible, algo a lo que me costaría entender, sí.
Hubo en el penal también, hubo invasión de área, y está clarito que tampoco llamó el VAR.
¿Solo de los jugadores de Racing?
De los jugadores de Racing, sí señor.
Bueno, cuestiones también a repasar que quedan para la polémica, pero sinceramente les digo, amigos y amigas de Radio Provincia, me quedé con ese pensamiento de tratar de entender, cada vez que pasan este tipo de cosas, para no pensar primero en la mala fe, en la mala voluntad, trato de entender qué pudo haber pensado el, por ejemplo, Ifeno me dice, pero el árbitro está de frente, entonces yo trato de ver a ver cómo, qué pudo haber pasado para que el árbitro no lo haya, por qué no lo cobró, y entiendo o veo, me parece que tal vez una de las respuestas puede ser que al ser el golpe de línea de fondo hacia el medio de la cancha y el árbitro estando de mirando el partido desde el borde del área para el fondo, tal vez no haya podido observar con claridad esa falta, aunque pudo haber pensado que sí la hubo, pero el árbitro no puede cobrar algo que le parece que pasó. Bueno, está el VAR para eso. Y lo llamativo es que Paleta en el VAR jamás interpretó que ese patadón de Sosa a Osmendi era para cobrar penal. Qué sé yo, son puntos de vista llamativos. Cada uno tiene el suyo, son opinables, pero en este caso me parece que acá interpretó perjudicando claramente a Gimnasia en su apreciación. Pero bueno, veremos si queda para la polémica o simplemente quedará como una anécdota. Nosotros entendemos que fue penal y que debió haber sido sancionado, que el VAR debió haberle avisado a Ramírez y que este debió haber ido a mirar y chequearlo en todo caso. Che, a ver el patadón que, del que me decís, venía a verlo, Nicolás, y que decida el árbitro. Y ahí resolvería en todo caso si fue o no para penal. Pero directamente desde el VAR le dijeron, no, no, seguí jugando nada. Y entonces le quitaron la posibilidad de Gimnasia de empatar el partido, independientemente de las cualidades con las que Gimnasia después llevó adelante el segundo tiempo, en las que no llevó adelante un buen papel. Pero el VAR dice, mira, vemos una patada acá, venía a verla y en todo caso hacete cargo de esta responsabilidad. No, no, directamente le dijeron que no hubo nada, cosa que no fue así. Bueno,
el tema que Paleta fue un flojo árbitro, muy flojo árbitro del ascenso, el turco me va a dar la razón. Y por eso, bueno, le debe haber hecho algún deber y lo metieron en el VAR, es uno de los capos del VAR también. Y bueno, obvió esto. Vamos a dejar que obvió. Yo ya del fútbol argentino no me extraña nada. Por eso me asqué a ver el fútbol argentino por estas cosas. Pues pensamos que ya sabemos todo, a partir del famoso pasillo esto iba a cambiar. Se pusieron las pilas, dirigieron bien, el VAR no hizo cosas raras. Pero ya el torneo pasado hubo joda y ya hoy, primera fecha, y lo durmieron a Gimnasia. La joda sigue. Total, la selección tapa todo. ¿Hasta cuándo? No lo sé.
Bueno, enseguida el Feno con su comentario. Sí, Germán.
Vos sabés que nos íbamos de la zona de pupitres con el turco a la luz, los plateístas de Racing, todos reconociendo que había sido una jugada muy sancionable de penal, para muchos fue penal. Los mismos hinchas de Racing te decían, nos salvamos.
Sí, bueno, los hinchas muchas veces festejan injusticias y saben que a veces reciben y a veces le sacan, y porque saben que también están inmersos en este tipo de determinaciones, de estas decisiones humanas, teniendo la tecnología que todavía tenemos en el fútbol argentino, impresentable la tecnología que tenemos en el fútbol argentino, que por lo menos usándola bien sería al menos algo provechosa. Sin embargo, tenemos situaciones como estas de Paleta, en la que ve un patadón de Sosa contra Osmendi y entiende que ese patadón no es para sancionar penal. Bueno, puntos de vista llamativos, ¿sí? Sorpresivos, sugestivos, que tiene el fútbol argentino en algunos elementos, como por ejemplo en esta situación que hacíamos referencia. Bueno, ¿estás preparado para el comentario, Feno? ¿Estás listo?
Sí, cuando quiera.
Entonces, por Radio Provincia de Buenos Aires, llegó el momento de escuchar el porqué, el análisis, sus puntos de vista. Estoy hablando del comentario de Feno Tartaglia.
El fútbol se vive en Radio Provincia. Comenta Feno Tartaglia.
Perdió Gimnasia porque no mantuvo la tesitura en el segundo tiempo de lo que había hecho en los últimos 20 del primero, donde lo superó a Racing, donde llegó a la igualdad y hasta donde pudo ponerse en ventaja con el penal que Cambeses le atajó a Chelo Torres. Segundo tiempo, decíamos, vamos a ver cómo mueven los equipos, si Pata reorganiza un poquito más el mediocampo para no sufrir vaivenes defensivos. Y vemos que empieza a mover Bogoda como para darle un poco más de presencia a Racing en la ofensiva. Y a mi criterio, la imagen que me dio Gimnasia en el cilindro fue que salió a jugar el segundo tiempo a ver qué pasaba. Jugando en su propio campo, no mostrándose demasiado firme a la hora de defender. Y le diría casi apostando un partido de contragolpe. No tuvo la pelota, la perdía fácil. Nacho Fernández abría los brazos porque los centrales le pegaban de punta y para arriba y la pelota no pasaba por los pies de quienes pueden generar juego. Nacho, sobre todo, alguna guapeada de Nacho Miramón. JJ Pérez ausente. Yo no sé qué le ven a JJ Pérez. Realmente, bueno, el que está toda la semana con él en Estancia Chica es precisamente el técnico, ¿no? El problema es que después de los partidos no muestra absolutamente nada. Es un papelito. Livianito. Entonces ahí Gimnasia tiene un problema. Porque si no aprovecha los espacios, no juega prolijo de contra, como sí ocurrió en el primer tiempo, le cuesta generar juego cuando el rival lo está esperando, cuando le achica espacios. Bueno, el segundo tiempo Gimnasia entregó pelota y terreno a Racing, que iba pero con pocas ideas. Algunos desbordes de Canavo por derecha. Yo les decía, Pata va a tener que hacer algo porque empieza Silva Torrejón a comerse el 2-1, porque ya JJ Payne no volvía. O sea, estaba de más. No generaba nada en ataque y no daba una mano a la hora de defender. No bajaba con el lateral de Racing que atacaba. Nacho Miramón, que en un momento dado medio que se tiró para la mitad, para el eje de cancha, para darle una mano a Gianni y ver si el equipo podía encontrar algo más de juego, de firmeza, pero no aparecía el equipo, no aparecía Nacho, quedaba todo muy supeditado lo que podían hacer a Mendy y Panaro adelante solos contra el mundo, hasta que llegó el cabezazo de Colombo y el gol de Racing, el 2-1, que de alguna manera se veía venir porque el partido estaba en una atmósfera extraña, donde Gimnasia estaba ahí, era un ni, y Racing iba, repito, con más fervor que ideas, pero iba. Y en un córner llegó al segundo gol. Ahí fue cuando quiso reaccionar Gimnasia. Cuando reaccionó, puso gente en ataque, Racing se decidió a cuidar, retrocedió 15 metros en la cancha, empezó a agarrar un poco la pelota a Nacho Fernández, empujaba a Miramón, y el Lobo tuvo una situación bastante clara con ese remate de Omendi que se desvía en el camino, lo descoloca a Cambese, que saca la mano arriba, izquierda, puro reflejo para evitar, ya voy, evitar el empate de Gimnasia. Y la frutilla del postre, obviamente, el robo que sufrió Gimnasia hoy acá en el cilindro a expensas de Paleta en el VAR y del flojísimo Ramírez como árbitro principal de este partido. Clarísimo penal de Sosa sobre Ausmendi que el árbitro no vio y que el VAR miró para otro lado. Perdió Gimnasia porque jugó mal y porque le metieron la mano en el bolsillo.
Lo dijo Feno Tartaglia aquí en la radio pública, en la radio de toda la vida. Vamos con Andrés Arluf a la conferencia de prensa de Pata Pereira. Vamos, Turco. Turco. Bueno, busquemos por vía alternativa porque evidentemente...
Lo escuchamos, Lucho. Escuchamos al Pato Pereira. Nosotros hicimos un partido correcto, nos alcanzó obviamente. Y la jugada del gol de esa, el reclamo de nosotros, mío particular, era que había sido en la previa a cortar. Pero eso tuvo la mala suerte de que en la jugada siguiente fue gol. Por eso por ahí es un poco más la queja, nada más. Ariel, entraron muy dormidos al primer tiempo, dado que el rival presionó un poquito arriba, se equivocaron y se puso en ventaja. Tuviste que hablar mucho en el entretiempo, no solo el ingreso de Cortazo, sino tuviste que hablar demasiado.
No, teníamos que simplemente ordenarnos. Ya habíamos dado vuelta este principio de tiempo, así que estábamos bien, estábamos en un momento, habíamos conseguido tener un penal. Era medio. Y bueno, hasta que después la jugada del gol ya sacó, desbarató el partido.
Ariel, tuviste decisiones que tomar obligadas por algunas ausencias, Martínez suspendido, Conti lesionado. De las otras, de las que tomaste vos en la mitad de la cancha, ¿qué análisis haces en caliente de la presencia de Seoane en la mitad de la cancha, de Juan José Pérez, que de hecho fueron titulares en toda la pretemporada?
Yo tengo para elegir 24 jugadores y el que los elige y los pone soy yo. Yo consideré que eran lo mejor para este partido y después más adelante veremos cómo sigue. Era la decisión correcta para este partido.
Pata, acá estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Te vas con impotencia, con bronca, esta jugada final, porque entendías que por ahí el empate era lo más justo?
No, ya está, el resultado ya está. Me voy un poco de bronca porque por ahí el erramos el penal y después el full previo al córner que, como dije anteriormente, por ahí el árbitro tuvo esa mala suerte, pero para nosotros fue eso. Pero bueno, te queda un poco de impotencia ahí, pero después nosotros jugamos un partido ni bueno ni malo, correcto.
Pata, nuevamente es un campeonato muy apretado con fechas muy seguidas. Hoy se retiraron ya un poco lesionados tanto el Chelo Torres como el Recalde. No sé si pudiste hablar ya con los médicos y tuvieron un primer informe.
No, todavía no. Mañana lo van a evaluar y tendremos mañana cuando termine de ser.
Ariel, ¿cómo estás?
Un poco duro porque, viste, el mercado de pase
ahí trajimos poco y esperamos que rindan nada más. Si no, el mercado pase de fácil traer 20 jugadores y después de los 20 rinden 3, sí, claro, sí. Pero de 20, si no te rinden 3, te tenés que ir. Entonces apostamos a lo que creemos que puede ser seguro para el club y que se empiezan a proyectar también los chicos de las divisiones inferiores en este contexto.
Gracias, Ariel. Bien, hasta ahí la palabra del técnico de Gimnasia, el Pata Pereira.
Bueno, tampoco se metió demasiado en la polémica a la que hacíamos referencia con respecto al penal clarísimo que el árbitro que el VAR en realidad decidió mirar para otro lado, que incluso los hinchas de Racing allá decían, nuestros compañeros decían,
y acá
también
abajo nuestro un silencio sepulcral, se daban vuelta a ver que, porque acá lo teníamos de frente la jugada, sí. Y los hinchas de Racing se daban vuelta como diciendo es penal. Yo no estoy de acuerdo con Pata Pereira que Gimnasia jugó un partido correcto.
Bueno, pero no va, obviamente.
Gimnasia no jugó un buen partido. Obviamente no le caigo al técnico con los centrales porque son los suplentes, los titulares, uno está desgarrado, el otro está expulsado, vuelve frente a River. Después tendrá que tirar la moneda al aire a ver quién acompaña precisamente Enzo Martínez ante el equipo millonario. El problema para mí, y lo planteé en la previa, era cómo respondía la mitad de la cancha, los costados, con J.J. Pérez de un lado, Miramón del otro. Para mí tiene que reorganizar la mitad de la cancha, ¿eh? Así, esta mitad de la cancha, yo no le veo futuro.
Recién explicó que era para tapar un 4-4-2, pero no lo vimos bien.
¿Qué 4-2? No tapó a nadie.
No, quiero decir, esa es la explicación que dio Pereira recién a la pregunta del colega que... le hacía con referencia a esto que vos estás marcando, de ver a Miramón recostado por la derecha, de tenerlo a Cioane en el medio. Bueno, y ahora viene River en la vía, sí, de Gimnasia.
Lucho, lo están revisando ahora a Chelo Torres, ¿sí? Para por lo menos un primer diagnóstico, todavía no hay precisiones con respecto a eso. Sí tengo un datazo que tiene que ver con lo que se viene a futuro para Gimnasia en Copa Argentina. Recordemos, el rival es Deportivo Riestra, que elimina a San Lorenzo por penales. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Claro, que eliminó a San Lorenzo por penales, sí.
Anoten, 30/8, fines de agosto con Santa Rosa. Muy probablemente el escenario va a ser la cancha de Defensa y Justicia. Quieren un estadio que luzca con un marco acorde a la instancia que se va a jugar, sabiendo que Deportivo Riestra son 50, ¿no?
Bueno, 30 de agosto entonces el partido para Gimnasia en la Copa Argentina frente a Riestra, aparentemente cancha de Defensa y Justicia. Veremos después el horario a confirmar. ¿Qué cae 30? ¿Qué es día de semana, fin de semana, no hay fecha? ¿Qué es 30?
30 cae a ver, jueves.
Jueves
30. Lucho,
bueno, muy bien, sí.
Va para... Toma distancia, no estaba viendo el penal que mató Torres.
30 semana, 30 sábado,
domingo.
Sábado domingo es.
30 es domingo. 30 cae domingo, 30 de agosto.
No corre el 30.
¿Seguro la fecha, Germán? 30 del 8.
Me lo acaba de decir el coordinador del fútbol profesional.
Sí, cae domingo 30.
Salvo que no haya fecha ese día.
Tal vez sea fecha FIFA esa fecha. Y entonces
fecha FIFA es septiembre.
Se completen partidos de Copa Argentina. Bueno, veremos. Avancemos y después terminamos.
Para mí es preponderante saber qué pasa con Chelo Torres.
Claro, porque el miércoles, hoy es viernes, el próximo miércoles Gimnasia recibe a River en el Bosque. Y hay que ver si... Porque si no llega el Chelo Torres, uno imagina que va a jugar Panaro ahí, o va a jugar Hanson ya.
Sí, por ahí juega Hanson acompañando a Mendy.
Ahora, Hanson, en este equipo, ¿dónde juega? ¿Dónde jugó J.J. Pérez?
No. Hanson es o extremo o segundo a punta, todo frentista.
Bien, porque los mejores momentos de Hanson fueron abiertos por los costados, ¿no?
Exacto, pero si no cambia el esquema...
Yo tengo que el 30 del 8 se juega la séptima fecha.
Debe ser 30 del 9, tal vez. Fíjate.
No, me dijo en agosto. Ahora lo vuelvo a chequear, pero me dijo 30 de agosto, fíjate, seguro.
Por ahí estaba mirando el calendario del año pasado, fíjate. Bueno, ya habló el Pata Pereira. ¿Llega Bosboda también para hablar, Turco? Tengo un problemita con el Turco que está en el gremio de Germán Testa, entonces no me contesta por eso. Sí.
¿Sabés que estaba viendo la reiteración de la lesión de Chelo, que recién lo estaban? ¿No es hora de que los jugadores tomen distancia y le peguen directamente a la pelota? Chelo Delgado fue para un lado, para el otro, volvió, tomó de distancia, corrió a toda velocidad, se frenó, repiqueteó, se frenó, amagó y se lesionó.
Sí, y la lesión pareciera ser incluso después de haber pateado.
Sí, después.
Yo creo que se hizo cuando patea y después se da cuenta.
Patea, termina apoyando el pie y a partir de ahí es cuando se toca producto de la lesión. Bueno, veremos qué tipo de estudios arrojan mañana y a partir de ahí se sabrá si finalmente puede jugar el partido con River, si tendrá que esperar, si es un problema muscular y se pierde durante 20 días la recuperación de todo lo que haya en el camino.
Lucho.
Por lo pronto, Gimnasia tiene recuperado a Panaro, podrá jugar Hanson. Sí, te escucho.
No, que ya arrancaron los dos partidos de 9 y cuarto.
Ah, contame.
Platense, Unión de Santa Fe, 0-0 en 9. Mismo resultado entre Huracán y Banfield en el Ducó.
Bueno, muy bien. Recordame qué partidos tenemos mañana, sábado. Solo los de mañana.
Mañana tenemos estos encuentros. 14:45, Estudiantes de Río Cuarto recibiendo a Tigre. 17 horas en el Coloso del Parque, Newell's ante Talleres. 19:15 en el Monumental, River ante Barracas. Y 21:30, Lanús ante San Lorenzo en la Fortaleza.
Andrés.
Bueno, vos sabés que se dio una situación, yo pensé que iba a ser más enfático en la protesta, más duro, el técnico obviamente de Gimnasia, el Pata Pereira, y la verdad que pensé que iba a estar más caliente porque recién hablando con colegas que juegan Racing, ellos mismos decían que la verdad no se puede creer el penal que no le cobraron a Gimnasia, fue un penalazo. Y después se dio una situación particular, porque el Pata Pereira apenas terminó la conferencia, se levantó y muy serio como es él, lo miró fijo un colega y le dijo: vení, tenemos que hablar. Y bueno, a Facundo Chelo llamó aparte para dialogar sobre alguna cuestión que no le habrá gustado al técnico de Gimnasia.
Ah, la pregunta de Facundo fue si estaba conforme con el mercado de pases.
Esa fue la última, sí.
¿No le gustó al Pata que le pregunten eso?
Y yo creo que no le habrá gustado porque de la manera que lo llamó.
Y debe estar acostumbrado a la filosofía de la dirigencia que quiere periodistas partidarios para que decir qué, cómo, cuándo y dónde preguntar. Cuando el periodismo pregunta cosas que no les gustan, piden que los periodistas dejen de cubrir en los programas partidarios, por ejemplo, o que a lo mejor le quieren indicar a Facundo Che que tiene que preguntar. Pero bueno, o a lo mejor es una relación cordial en la cual tienen que hablar al respecto. Esperemos a ver qué pasó. Pero como viene la mano barajada y hasta que no se aclare qué pasó, por ejemplo, con aquellos periodistas los que le pidieron que dejen de cubrir esos programas porque no les gustaba cómo opinaban, estoy en esa misma sintonía. Me puedo esperar cualquier cosa. Veremos, veremos. A todo esto, Germán, vos estás en la zona mixta, ¿no?
Sí, seguimos acá guardando. Lo veíamos recién a Pereira hablando con los dirigentes. Lo vio el presidente Anacleto, el vicepresidente Ibáñez, a Ochoa, que es el jefe de seguridad del plantel, a también Conti, el encargado del secretario, el secretario de prensa. Ahora pasa de vuelta a Pereira, ¿sí? Porque está también Ramiro Janeiro. Y empiezan a salir los jugadores, así que calculo que algún testimonio vamos a tener, Lucho.
Bueno, sí, escucho. ¿Me llamaban? Ah, bueno, escuché un Lucho de fondo. Creí que creo que es un pequeño retorno que tengo que creí un llamado. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Aquí al estadio de Racing, donde ha ganado la Academia 2-1 con los goles de Matko Miljevic y de Nazareno Colombo. Había empatado transitoriamente Bautista Barros Echeloto. Sí.
Vos sabés que se retiraban Max y Franco Torres, estaban acercándose aquí a la posición nuestra. Obviamente Max no ingresó y Torres un ratito nada más. Y lo mandaron a llamar de nuevo. Creo que vuelven al vestuario porque hay viandas preparadas para cenar. Así que me parece que vuelven todos al vestuario, van a comer primero y después se van a empezar a retirar.
Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Pausa, ya volvemos a la cancha de Racing.
Sistema de gestión de clubes, venta online, ticket digital, débitos automáticos, gestión automatizada. Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El cuerpo que no aguanta quiere ser campeón. Le hablamos al cielo y nos la trajo Dios. La escaloneta levanta otra copa. Y ahora se nota. La gente en la calle está loca.
Germán, en zona de vestuarios, ¿qué está sucediendo?
Por ahora, lo que le describí recién, volvieron ambos futbolistas, se metieron nuevamente en el camarín, pasó un colaborador del cuerpo técnico con varias viandas en esos envases de aluminio, ¿sí? Las bandejas de aluminio cerradas, con incluso cubiertos, servilletas y algo más, así que yo creo que vamos a tener para un rato, porque estaban, imagino yo, los futbolistas cenando, porque de acá... Calculo, no está confirmado, a dormir a Estancia Chica, mañana una práctica liviana,
claro.
Teniendo en cuenta que el miércoles juega con River.
De la cercanía de partido, lo más lógico es que el equipo vaya a Estancia, descanse bien, coma bien y mañana haga un regenerativo. Ahora, ¿no especificó nada Pata Pereira con respecto a Chelo Torres? Me parece que se cortó, Germán. ¿Turco?
Bueno, a ver, un dato que estaba confirmando esto que señalaba, confirmado. El plantel está cenando y se sube al micro una vez que finalice de comer para irse a dormir a Estancia Chica, mañana a entrenar. Aguardamos por ver si hay algún dato con relación al Chelo Torres.
O sea que Pata Pereira no dio ninguna precisión en conferencia de prensa.
Estuvo la conferencia de prensa, acá me dice que lo tengo cerca también, que no hizo referencia al tema del Chelo Torres, el técnico de Gimnasia.
No, bueno, hay que hacer la evaluación médica, eso, los resultados van a estar recién mañana.
Sí, pero los médicos ya de antemano se dan cuenta. Después hay que ver en la ecografía el grado, si es 1, 3, 4, pero cuando tocan el músculo los médicos se dan cuenta si es desgarro o qué es.
Sí. Pero dijo el Pata Pereira que era prematuro, voy a esperar recién mañana, voy a esperar los informes, no dijo nada.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿salen los futbolistas o todavía no están con las viandas?
No, Lucho, creo, por lo que percibí con el aroma que había, algo de pasta me parece
siempre,
para...
¿Siempre con hambre estás?
Sí, son casi las 10, Lucho.
Bueno,
podrían comer en el viaje, ¿no? Total, tienen tiempo para comer.
Pasa, Turco, que ¿cómo hace con la bandeja que se te llega un pozo que agarra el micro? Se te cae.
Si la autopista Buenos Aires-La Plata fue repavimentada, es un billar.
Dame, ya viene la síntesis de Gonzalo del Rivero, que tanto está esperando. Ya viene la síntesis de Gonzalo, está armando su resumen final allí en la mesa de trabajo, después de lo que fue esta derrota de Gimnasia 2-1 a manos de Racing. Pero todavía tenemos que escuchar un par de testimonios de protagonistas.
Te cuento que el presidente Anacleto, supongo yo que debía haber venido en el micro, porque vino hasta justamente la unidad que trasladó al plantel y se bajó del micro y cruzó por delante de los periodistas con una cara, yo creo que estaba muy todavía enojado, muy caliente por lo que fue el arbitraje de Ramírez. Y no lo ocultó, pasó por delante nuestro como para que nos quede claro que estaba muy enojado.
Y no es para menos, el enojo de todo el mundo Gimnasia debe ser muy grande porque sencillamente es muy llamativo, muy sugestivo, por el motivo por el cual Paleta no lo llamó a Ramírez para que revise la jugada, que fue claramente penal por ese puntapié del futbolista Sosa a Ausmendi. Claro penal, que era para revisar y que no lo llamaron al árbitro para que lo haga.
Una locura, pero... después, para el lunes voy a hablar de este querido y bendito fútbol argentino, que nada tiene que ver con la selección nacional.
Sí, lo que pasa es que
el árbol no tiene que tapar el bosque. A mi criterio, ¿lo perjudicaron a Gimnasia? Claramente. Pero el árbol no debe tapar al bosque, porque no nos podemos quedar solo con eso. No nos podemos quedar solo con eso, Lucho querido. También Pata Pereira, yo creo que para adentro tendrá que analizar que así el equipo no va.
Está bien, pero...
Yo le doy la derecha al técnico que no tenía otro central.
No hay que confundir. Una cosa es la selección argentina, los éxitos deportivos, los logros conseguidos, los resultados. Y otra cosa es que venga un tipo acá a arbitrar el partido, no vea el patadón de Sosa o Ausmendi y que encima te está mostrando la imagen de la televisión, que le dan un patadón y mire para otro lado. Entonces, me parece que eso es lo que hay que corregir. No cuestionar lo otro o decir que lo otro lo tapa. No, hay que ser riguroso.
Buscan que lo tape.
No, hay que ser riguroso con esto, en la crítica, en el análisis, porque... hay que cuestionarlo, porque es una barbaridad. Lo otro está bien, esto está muy mal.
Ese es el tema. Y volviendo al tema Pereira y a Gimnasia en sí, más allá, insisto.
Porque yo creo que no debe haber nadie, que ningún futbolero, sí. Ningún futbolero que haya visto la jugada de hoy y entienda que esa patada no es penal.
¿Y el penal que no le dieron a Central anoche?
No, honestamente no la vi la de ayer.
Míralo un ratito.
Lucho,
sí.
Nos acaban de avisar que en cualquier momento van a venir a hablar con la prensa Ignacio Fernández y Agustín Ausmendi, porque la seguridad los está apurando para desalojar el vestuario y obviamente terminar de realizar el operativo de seguridad para que el plantel llegue sin ningún tipo de inconveniente a esa estancia chica. Así que aguardemos porque de un minuto a otro seguramente aparecerán los únicos dos que van a hablar.
Lo que decía yo, que más allá de esta jugada puntual, polémica... no es polémica. Del claro penal a criterio nuestro que lo vimos a 20 metros porque estábamos derecho a la jugada. Nosotros estamos frente al área donde atacó Gimnasia precisamente el segundo tiempo. Y lo vimos en el monitor que tenemos aquí en la cabina. Más allá de eso, yo creo que Pata Pereira debe analizar realmente el equipo que puso en cancha... La mitad de cancha, sobre todo, el mediocampo que no quita ni genera, porque no le puedo caer con los centrales, porque ¿quién va a poner? Si tiene a los dos titulares, uno afuera por lesión, el otro por sanción. Ahora, tiene que rearmar la mitad de la cancha, eso sí, porque así va a ser muy difícil que pueda hacer pie. Hoy jugó contra un Racing flojo, que tiene un jugador de fútbol que es su número 10, Miljevic. Pero después, ¿sabe el murmullo que había aquí en el cilindro hoy? Cuando Gimnasia empató, empezaron otra vez los silbidos, algunos insultaban a algunos jugadores, a Solari no lo quiere. Gimnasia no se aprovechó de eso, no supo aprovecharse de eso. Y eso también es para tener en cuenta, más allá, insisto, que cuando Gimnasia fue en busca del empate, entre Paleta y Ramírez lo privaron de un nuevo penal.
Bueno, muy bien. Aprovecho para pasar por Estudios Centrales para actualizar resultados. Gonzalo, a la espera de los futbolistas de Gimnasia que van a hablar allí con los colegas que están en la zona mixta.
Bien, Lucho, encuentros que se están disputando en estos momentos, los dos que comenzaron a las 21:15, ambos están en 23 minutos de la primera etapa en el Ciudad de Vicente López, Platense y Unión de Santa Fe, empatan 0-0, mismo resultado en el Tomás Adolfo Duco, 0-0 entre Huracán y Banfield. Recordemos que Vélez derrotó a Instituto 1-0, Racing le ganó 2-1 a Gimnasia de La Plata, y en Mendoza el Lobo Mendocino derrotó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Bueno, los partidos del domingo, ya me contaste, viernes, sábado, lo del domingo.
Lo del domingo son tres. 15 horas, Atlético Tucumán en el José Fierro ante Independiente Rivadavia de Mendoza. 17:15 en el Estadio 1, desde las 16, la transmisión de la radio pública, Estudiantes de La Plata recibiendo a Independiente de Avellaneda. Y el último encuentro que va a marcar el fin de la fecha número 1 del torneo clausura, 19:30, Deportivo Riestra recibiendo a Boca Juniors.
Bueno, gracias a Claudio Ponce, padre, hijo, a Damián Romagnano, a Federico Soma, a Néstor Nini, a Laureano Guayán aquí en la cabina. Ya te doy, Gonzalo, no, dame un segundito porque tienen que hablar los protagonistas todavía, sé de tu ansiedad, de tus ganas, pero necesitamos cerrar acá en el estadio de Racing. ¿Novedades, Germán?
No, los únicos que salieron fueron Carlos Anacleto y Conti, el secretario de prensa y relaciones públicas de la institución, y ahora guardamos un poco más.
Bueno, mañana tenemos clasificación de Fórmula 1, por suerte, Gonzalo. El domingo hay que correr en Hungría. Hoy nos fuimos de cola en una curva, en lo que fue la Quali 2. Pero bueno, tampoco había demasiado auto como para competir. Pero bueno, veremos mañana a las 11 de la mañana la clasificación, sí. Cómo le va Colapinto en el Gran Premio de Hungría, ¿no?
Sí, mañana es la clasificación.
A ver, muchachos, dame un minuto que viene Nacho Fernández,
obvio.
Y Agustín Aumendi, ¿sí? Así que acompañado por Facundo Santillán, supongo que será muy breve el contacto, así que vamos a hacer en dos grupos la charla con los protagonistas. A ver, Nacho, un minuto, estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Qué análisis hace, Nacho?
Bueno, estamos con Fernando Neto, tenemos que preguntar por la jugada del final, la del impuesto penal, de Sosa sobre Aumendi, ¿cómo lo vieron?
Bueno, la verdad que para nosotros fue el final, ahí vimos las imágenes también en el usuario y según contacto, pero bueno, el guardo llamaba a Ramírez y bueno, lo terminaron.
Ramírez se excusó, dijo que no lo estaban llamando del VAR y por eso no lo sanciona, que él no lo ve en la cancha.
En la cancha por ahí se puede parecer nota, que exagera o no sé. A mí en la cancha me pareció que lo anticipó y entonces tiró la patada y derró. Pero bueno, desde el VAR está para eso, ¿no? Para
Ramírez, ¿qué le dijo? ¿Qué le
No, Ramírez en un momento yo lo escuché y dijo, ¿querés que la vaya a revisar? Y se ve que desde el lugar me dijeron que no. Porque en un momento Ramírez dijo si hacía falta ir a revisarla.
Es decir que la jugada es absolutamente decisión de Paleta, que está en el bar.
Y parece que sí, Ramírez en la cancha dijo que no ve un contacto como para que sea penal. Pero después en las imágenes se ve el contacto, que claro. Entonces, el VAR tiene que estar para eso, para esas cuestiones. Cuando es media dudosa, bueno, el VAR tiene que llamar para que el árbitro por lo menos la revise.
¿Qué haces hoy?
Creo que sin duda. Hubo jugadas puntuales, como la del penal que me dijeron que también Cambese se adelantó, la jugada del previa al segundo gol de Racing. Hay una falta sobre Cortazo que termina en el córner y ahí viene el gol. Y la jugada, la última de penal a favor nuestro.
Nacho, en el final, un gran partido en el gol de Gimnasia. Estuviste rápido también en el tiro libre.
Sí, a ver, en lo personal no importa. Acá lo que importa es que el equipo pueda conseguir resultados. Y hoy no se dio, y bueno, si la jugada del gol
aproveché que por ahí estaban todos de espalda y le invité a Pedro y también estuvo muy rápido él.
Voy a sonar ahora a Agustín Aumendi, muchachos, a ver un minutito, lo escuchamos al delantero de Gimnasia.
Lleva la pierna en el intento de rechazar la pelota.
Claro, es donde veo que va a rechazar, le pongo la pelota como antes y él me rechaza en el semelo.
¿Y qué estaba con el árbitro? Vos que estaban ahí en la discusión, cuando te parás y ya sabías que no era penal.
No, el momento que me paro es porque me hace salir de la cancha. Bueno, ahí me dio mucha bronca y bueno, me termino molestando por la protesta, pero después no sé qué me dijo a Nacho, porque yo estaba en el piso, pero yo estaba seguro que era penal, fue pues, claro, penal para mí, no entiendo por qué no lo llamaron. Agustín, ¿crees que los perjudicó Ramírez hoy? Sí, la verdad no es difícil hablar de los árbitros hoy en día, no se puede, pero creo que en el segundo gol de ellos, antes de córner, le falta portazo, y en el penal, y claro, penal, bueno, él puede no verla, pero le tendrían que haber llamado arriba. ¿Cómo sentiste si dialogó con el VAR y el VAR le dijo vengan o venía a mirarlo o Ramírez se negó a ir a mirarlo? No escuché porque yo estaba en el piso. Supongo que no lo llamaron porque si lo llaman la tienen que ir a ver.
Agustín, ¿qué análisis hace del partido y qué crees que le faltó para llevarse aunque sea un punto?
Creo que nos cortaron los primeros 15, un poquito dubitativo, pero después creo que nos hicimos.
Está hablando
creo que tuvimos algunas chances para poder dar vuelta al partido. Creo que el equipo hizo un partido correcto, ellos nos ganan con muy poquito. Pero bueno, nada, hay que seguir porque mira que tenemos revancha. ¿En líneas generales te vas conforme más allá de la derrota? No, con una derrota nunca nos vamos conforme. Pero creo que el equipo había hecho bien las cosas. Creo que merecimos un poquito más. Esto viene River, que están de alguna manera de River de local casi que tienen que recuperarse rápidamente, no pueden dejar ningún tipo de marca, ¿no? Sí, sabemos que River es un gran rival, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos un gran equipo, que tenemos que plantarlo en la cancha y poder sacar los 3 puntos. Gracias, ¿hablaste con el filo para saber que tuvo? ¿Cómo, perdón? ¿Hablaste con el filo para saber que tuvo? Sí, sintió una molestia en el isquio, una lástima, porque es muy importante para nosotros. Pero bueno, ojalá que no sea nada, veremos cómo es suyo. Gracias, Agustín.
Bueno, ahí está,
Agustín. Muy bien. ¿Nacho se fue ya, Germán?
Repetime, Lucho, por favor.
Nacho Fernández, ¿ya se retiró?
Oh, ¿lo quiere seguir escuchando?
No, me gustaría si podés que recalquemos en eso que él dice. Él dice en un momento que escucha que Ramírez le sugiere al VAR, ¿no querés que vaya a verla? Me gustaría indagar ahí. ¿Y qué le contestaron de lo a ver qué pasó?
Sí, fue así. Lo dijo Nacho Fernández eso. Él escucha que le dice Ramírez al VAR, ¿querés que la vaya a ver? Y el VAR le dicen que no.
Por eso, porque el protocolo, primero que el protocolo no es así, le tienen desde el VAR, deben invitarlo a Ramírez que lo vea, se ve que Ramírez algo le pareció y le quiso tirar un centro a Paleta y Paleta el centro lo tiró a la tercera bandeja, ¿no?
A ver, vamos a ver si le podemos hacer esa mínima consulta. Sí, ahí me está indicando Facundo Santillán que me tengo que casi ir en corralito. Porque me movilicé del lugar inicial donde estaba. Así que tengo que esperar que se corra Nacho Fernández para hablar con los medios.
Bueno, esperemos. Cuando lo tenga me pegás el grito. El protocolo indica que desde el VAR deben convocar al árbitro para que revise la jugada, que a criterio de la persona que está frente a los monitores es distinta a la primera apreciación que tuvo el árbitro. Es decir, Paleta debió haberle dicho al árbitro del partido, Ramírez, que por favor se acerque a revisar la jugada. Pero en este caso lo que manifiesta Nacho Fernández es que él escucha, mientras hablaban por el intercomunicador, que Ramírez le sugiere o le consulta al árbitro, ¿querés que la vaya a ver? Le dice como diciendo, saquémonos este lío de encima y dejá que la vea de nuevo. Y parece ser, por lo que terminó pasando en la jugada, que Paleta le dice no es necesario, el contacto no es suficiente, ¿no? Esto pareciera ser, interpreto yo, adivino que pudo haber sido lo que sucedió. Pero me gustaría preguntarle a Nacho si él escuchó realmente eso. Me pareció que lo dijo a la pasada en la entrevista, en la charla con los colegas, y está bueno saber si esto es lo que realmente escuchó. Ahí escuché un ruidito, no sé si me está llamando Germán o era otro tema.
Sí, soy yo. Dame un minuto que lo van a correr a Nacho Fernández. Ahora la posición donde estamos, para ver si puede... Nacho, un segundo, porque recién dijiste a la pasada lo de Ramírez, que él lo llama Paleta y le dice, ¿querés que la vaya a ver? Le dice Ramírez y desde el VAR le dicen que no. ¿Esto fue así? ¿Esto lo escuchaste vos?
Yo escuché cuando Ramírez preguntó si quería que la vaya a ver y después en ningún momento escuché que Ramírez diga no, o sea, no escuché qué le contestaron desde el VAR. Seguramente le deben haber dicho que no hacía falta revisar esa jugada y por eso continuó el juego.
Y ahí te enojás vos un poco más todavía porque le querés hacer hincapié que vaya un... Pese a que le dicen que no desde el VAR, yo le dije que por lo menos la vaya a revisar porque tardaron tanto en decidir la jugada que para que se quede más tranquilo y que vaya a ver que por ahí él se podía sacar las dudas mirando.
Bueno, ahí está Nacho hablando con Germán.
Otra vez una seguida de partidos bastante seguida y con rivales que quizás son poco complicados.
Sí, un arranque complicado, pero la verdad que el equipo está bien. Hoy estuvimos, creo que a la altura, más allá de los primeros minutos que arrancamos muy mal, el equipo se repuso, pudo empatar el partido, pudo para ponerse en ventaja y no pudimos, pero la verdad que respondió, si bien hay cosas para corregir, para mejorar, creo que el equipo hoy estuvo a la altura en una cancha difícil y ojalá que ahora el miércoles
pasado. Caso de los posicionales, ¿te gusta más así, más por adentro, más volviendo por adentro, incluso cuando hay que armar el 4-4-2?
Sí, a ver, la posición más natural que donde yo me quedo y siempre lo dije y hoy más que nunca me gusta arrancar con la cancha de frente porque en los últimos metros está un poco más edificante, un poco más de impronta que a mí ya con esta edad a veces me cuesta un poco, entonces con la cancha de frente me siento mucho más cómodo, pero como digo siempre, estoy para donde me necesite el técnico y estoy a disposición en el lugar que me toque jugar.
Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Nacho Fernández.
¿No? Bueno, muy bien. Bueno, terminamos entonces ahí en el vestuario de Gimnasia. Germán, lo último para aportar del lado del Lobo, cuando vuelve, qué hace, cómo se prepara para el partido del miércoles.
Bueno, Lucho, lo último, evaluación mañana más minuciosa a el Chelo Torres en Estancia Chica. En principio es una distensión de isquiotibial, salvo que se recupere muy bien y con mucho laburo, va a ser difícil que esté presente con River el próximo miércoles.
Muy bien. Bueno, cerramos. Andrés, lo último desde tu sector, si quedó algo para agregar.
Bueno, sí, hablando con un colega, ahora sí, ahí se va Nacho Fernández. Vos sabés que alguien... No importa quién, algún periodista de Gimnasia me decía, ¿viste cómo el presidente y el vice de Gimnasia estaban escuchando lo que decía cada periodista, cada pregunta que le hacían a los jugadores de Gimnasia? Bueno, realmente lamentable, ¿no? Que estén escuchando a ver qué pregunta cada periodista.
Porque son ellos los que después designan a quién darle información y a quién no. Por eso es tan triste aquel comentario del vicepresidente diciendo que no querían tener relaciones con los periodistas en general y sí con los periodistas partidarios. Porque con los periodistas partidarios tienen estas decisiones de señalarlos con el dedo y decirle a vos sí, a vos no. Y el periodista partidario necesita de tener ese vínculo permanente con los dirigentes. Entonces ellos se aprovechan de ese poderío y te sacan, te corren, te señalan, te designan por sí o por no. Por eso es lo que contábamos hoy en el comienzo. Es muy triste que Gimnasia esté atravesando por esta situación. Que los dirigentes se queden escuchando a ver qué preguntan los periodistas. Si es simplemente para escuchar, para simplemente para compartir un momento, sí. Pero lamentablemente los ejemplos que tenemos en el último tiempo justamente son condenatorios, son de señalamiento, son de total repudio. Y si no, pregunten a los colegas a los que hacíamos referencia hoy, a los que a sus compañeros le pidieron que lo saquen del programa porque no le gustaban cómo opinaban de la vida de Gimnasia. Por ese motivo, los dirigentes, o buena parte de estos dirigentes, señalan que los periodistas le hacen daño a Gimnasia. En realidad, los que le hacen daño a Gimnasia son estos dirigentes, que lamentablemente pierden el tiempo en tratar de censurar la opinión de la prensa y poner los periodistas que de mejor color, los que mejor les caen, los que son voceros en realidad y no los que critican, ¿sí?
Sí, coincido y hay que recordarle que la época de la dictadura militar se terminó.
Un ratito que quiero aportar, porque lo observé, no les obliga, el presidente Anacleto
y el secretario de prensa Nahuel Conti se acercaron solamente a un grupo muy reducido de periodistas partidarios a contar que estuvieron en el vestuario de Ramírez con una tablet, le mostraron las tres jugadas, la del penal donde dicen que se adelanta a Cambeses, la de la falta previa a Cortazo en el gol de Colombo y la del penal no cobrado, y salvo la del penal no cobrado que le dijo, le contestó Ramírez que era del VAR, que no lo habían llamado, o del asistente, perdón, del asistente, la del arquero, pero la del penal no cobrado, que fue una decisión del VAR de no convocarlo a él, todo eso hubiesen llamado, digo bien, hubiese ido a revisar la jugada.
Por supuesto, no tiene manera de no ir. Si lo convocan, tiene que ir. El tema es que no lo convocaron. Pero bueno, estaría bueno saber qué vio Ramírez una vez que vio la repetición, ¿no? Se debe querer morir, porque incluso hasta como dijo Nacho Fernández en un momento, él le preguntó al árbitro VAR si no quería que la vaya a ver. Y desde el VAR le dijeron que no. Bueno, cerramos desde acá. Gracias, Feno, ¿eh? ¿Algo más para agregar?
No, señor. Descansar. Y yo creo que debe cambiar el equipo de la mitad de la cancha para jugar con River.
Bueno, muy bien. Gracias, Gonzalo, también para vos. Gracias, Laureano. Nos vamos de aquí, del Estadio Racing. Te quedan estos últimos minutitos, Gonzalo, para redondear todo lo que te quedó sobre la mesa de trabajo, resultados, próximos partidos, lo que se viene. Bueno, todo lo que tengas ahí a consideración al alcance de tu mano y contándoselos a los oyentes de Radio Provincia de Buenos Aires. Gracias, Gonza. Fuerte abrazo.
Dale, Lucho. Abrazo grande. Buen retorno. Era Lucho Marcelli que nos llevó el vibrante relato del triunfo del Racing Club de Avellaneda 2-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, con goles de Miljevic y Colombo. La Academia derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1. El único tanto del elenco tripero lo marcó Bautista Barros Esqueloto. También en la jornada de hoy, Gimnasia de Mendoza derrotó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. El gol del Lobo Mendocino a través de Módica. En Liniers, Vélez con gol de Lanzini derrotó 1-0 a Instituto. En tanto, están en 40 minutos de la primera etapa en el Ciudad de Vicente López Platense. Le está ganando 1-0 a Unión de Santa Fe. El gol del Calamar lo marcó Fagioli en contra. También están disputando su encuentro en el Tomás Adolfo Ducó. Van 41 minutos de la primera etapa. Huracán y Banfield empatan 0-0. Recordando que la primera fecha del Clausura comenzó en la jornada de ayer con el triunfo del último campeón, Belgrano, que derrotó en su cancha 2-1 a Rosario Central. En Junín, Argentinos Juniors derrotó 3-2 a Sarmiento. Y en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Aldo Civi empataron 1-1. La fecha continúa en el día de mañana con estos encuentros. 14:45, Estudiantes de Río Cuarto ante Tigre. 17:00, Newell's ante Talleres. 19:15, River ante Barracas. 21:30, Lanús ante San Lorenzo. Y el domingo culmina la primera fecha con tres partidos. 15:00, Atlético Tucumán ante Independiente Rivadavia de Mendoza. 17:15, desde las 16, la transmisión de la radio pública Martín Castro, Estudiantes de La Plata ante Independiente de Avellaneda. Y 19:30, el último encuentro de la primera fecha, lo van a sostener Deportivo Riestra ante Boca Juniors. Nosotros nos vamos mañana, 18:00, Instinto a Matar con Alejandro Tuminello. Y el domingo, como decíamos, la transmisión de la radio pública a partir de las 4 de la tarde, Estudiantes ante Independiente. Ya se viene la voz de Martín Castro, sí, para el resumen de noticias en la radio pública. Chau.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
obras que tienen que ver con cuestiones estructurales que hacen al crecimiento y al bienestar de pueblos del interior de la provincia.
Y hemos logrado un gran avance en General Alvear. Y el compromiso de seguir trabajando juntos porque...
Hemos hecho...